José Ortiz, presidente de Tabeza. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Y me dijo la persona que me llamó que están cuatro personas más, así que
sí,
están contigo. Un saludo también a la audiencia.
Estamos varios acá. Bueno, José, sí. Voy directamente al grano. La cantidad de estos 40 millones de cajetillas de cigarrillos que cayeron, según la información, muchas de ellas son de la marca de Tabeza. ¿Qué información tienen sobre esto hasta ahora, José?
Y lo que sale en la prensa. Solamente eso. Lo que sale en la prensa, yo creo que ustedes están mucho más enterados que nosotros. Porque no son... hay que separar muy bien, Luis, cigarrillos propiedad de cigarrillos producidos por...
Claro, ¿verdad? Por eso decía producidos por...
Esto es producido por Tabeza, ¿verdad? Pero
correcto.
Ya no son propiedad de Tabeza, porque los productos que son propiedad de Tabeza están en nuestros depósitos, en la fábrica. Y los productos que son propiedad de la distribuidora están en los depósitos de la distribuidora. Desde el momento que salieron a la calle es porque esos productos ya fueron enajenados. Y ahí tenés una, ¿cómo te voy a decir? Una cartera de 18 mil clientes catastrados.
¿Y ustedes saben cuál de los clientes compró estos cigarrillos?
No tiene forma de saber. Porque nosotros lo que hacemos es, nosotros recibimos las placas, que son los instrumentos de control de selectivo al consumo, y a la vez se constituyen en precinta, porque esas placas sellan las cajas. Para abrir la caja de cigarrillo tenés que inutilizar la placa, tenés que romper, ¿verdad? Eso sirve para garantizar de que esa placa se usa solo una vez, ¿verdad? Entonces, al abrir la caja de cigarrillos, se inutiliza la placa. Es obligatorio poner con un adhesivo fuerte en la parte superior, ¿verdad? Y eso permite, hace que se rompa la placa. Esas placas son numeradas, pero esas placas son numeradas a efecto de que tributación ubique si esta placa nosotros le entregamos o a Tabacalera del Este, o a Orión Tabaco, o a Mercury Tabaco, o a Monte Carlo Tabaco, y a las 7, 8, 9 fábricas que hay en Paraguay.
Ahora, cuando hablamos de una cantidad tan grande, José, yo por eso te preguntaba si saben ustedes quién es el comprador, números...
Si vos me traes una caja de cigarrillos, yo no tengo condición de saber quién es el comprador. No tengo porque no existe esa capacidad, ¿verdad?
Ahora, si estamos hablando...
No tendría que estar haciendo un sistema de registros infinitos, que es imposible.
Entiendo. Ahora, si hablamos de 40 millones de cajetillas, ¿cuánto producen ustedes, por ejemplo, por semana o por mes? Para tener una idea de qué tanto esto es, qué porcentaje de la cantidad que producen.
Hacen por 40 millones dividido 10 mil. Yo estoy sin calculadora frente mío.
Espera que te vamos a hacer acá mismo. 40 millones dividido 10 mil, que sería, que es la...
Una master caja. No, perdón, te estoy diciendo 8, mal. Esos son cigarrillos. 40 millones de cajetillas, me dijiste.
40 millones de cajetillas.
Sí, dividido 500.
Dividido 500.
80 mil.
80 mil cajas. Y 80 mil cajas se produce más o menos en 15 días, por ahí se produce. Es que depende, las ventas son muy variables, ¿verdad? Entonces,
pero es importante, digamos, o sea, en la producción de 15 días es importante.
Sí, claro que es importante.
Y ustedes no van a, si bien no les corresponde, verá, investigar, pero bueno, supongo que si está cayendo de contrabando, te interesará saber.
Escuchame una cosa, bueno, acá, ahí yo creo que se está entrando en una cuestión jurídica que no sería yo la persona más indicada. Creo que ahí había mucho producto en depósitos en una propiedad privada. Entonces, no sé si eso se configura contrabando. Yo creo que la aduana va a tener que dictaminar si eso es o no contrabando. Porque acá se definen muy rápidamente las cosas, ¿verdad? Acá ya ocurre algo. Ahora, si había... Hay que ver, hay cosas que dicen que están en el área de TICU, hay otras que dicen que están en una propiedad privada, en depósito, ¿verdad? Yo no creo que se construyan depósitos dentro del área, dentro del parque de TICU. no creo que nadie sea tan salvaje en construir depósitos dentro del, de los dominios de Itaipú. Porque ¿cuánto tiempo lleva construir un depósito? O sea, que no, yo creo que esos depósitos deben estar en propiedad privada. Y que se configure contrabando, no, yo creo que hay un prejuzgamiento, ¿verdad? Eso creo que le corresponde a la aduana dictaminar eso si es o no contrabando. Yo, en las pocas fotos que he visto, uno que he visto cigarrillos de un montón de fábricas. Y siempre por cuestiones, yo creo que políticas o interés especial o sensacionalismo y demás cosas, se menciona Tabeza. Tabeza es una de 7 fábricas. Mira, Tabeza es apenas una parte de la producción nacional de tabaco.
Pero es la mayor parte.
Entonces, no somos la mayor parte.
¿No tienen ustedes? ¿No tienen más del 50%?
No tenemos más del 50%. Creo que no. Tal vez estemos cerca, pero no tenemos más del 50%.
¿Cuál se menciona a nosotros.
O sea, siempre hay un interés especial en hacer daño a la imagen de Tabeza.
José,
y eso ya sabemos por qué. Es una cuestión política, que hay interés de hacer daño al expresidente de la República y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces siempre en las publicaciones yo te diría que hay un poco de falta de objetividad.
José, ¿cuál es el principal mercado hoy?
Las instituciones, Luis.
Está.
Las instituciones determinan de qué se trata. Nosotros
claro. Ellos van a investigar. Claro. ¿Cuál es el principal mercado hoy para ustedes, José?
Paraguay.
Pero la cantidad que se produce es imposible que se consuma acá.
Mira las cajetillas que nosotros producimos. Te ruego que mires, hace comprar una cajetilla. Todos nuestros productos tienen las advertencias obligatorias del Ministerio de Salud. Las advertencias obligatorias del Ministerio de Salud hace que vos tengas que poner en castellano y al otro lado la cajetilla en guaraní. Además de eso, nosotros por cuenta propia le ponemos a cada cajetilla para consumo en Paraguay. Por otro lado, fíjate en las fotos, vas a ver que todos nuestros cigarrillos en la Master Casa tiene la marca del producto, dice Tabacalera del Este, hecho en Paraguay y para su venta en Paraguay. O sea, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que el producto esté claramente identificado, que nuestros productos son todos para el mercado paraguayo. Los productos que son hechos para exportación tienen las tipificaciones requeridas para exportación.
¿Y ustedes exportan?
Sí, exportamos.
¿A dónde?
Exportamos a Estados Unidos, al Caribe, y así ocasionalmente aparecen otros compradores y otros destinos, ¿verdad?
Ahora, digo, entiendo que, como vos decís, está especificado para el consumo en Paraguay, pero para la cantidad que se produce versus la cantidad que somos, bueno, vos sabés que no es este finalmente el mercado.
Escuchemos una cosa. Entonces vos vas a hacer una implosión en Ciudad del Este.
¿Una qué?
Las mercaderías que son importadas. Ah. ¿Verdad? Para Ciudad del Este. ¿Son para el mercado paraguayo? O sea, ¿se consume todo en Paraguay o no? O sea, vos no podés controlar, no me vayas a pedir que yo cumpla el papel de instituciones. Vos como fabricante abastecés el mercado, Luis. Abastecés el mercado. Yo abastezco el mercado paraguayo.
No, yo entiendo, José. Es más, no te estoy pidiendo eso, ¿verdad? Solo que, claro, es una situación, digamos, complicada.
O sea, acá nosotros,
cuando
acá
vos nosotros sabés que lo que vos producís...
¿Vos querés que...? O sea, yo quiero saber si Sadía, Brahma y todo ese tipo de empresas que nos minan con sus productos desde Foz de Iguazú. Foz de Iguazú es una ciudad que también ofrece mucho más mercadería que la capacidad de consumir Foz de Iguazú, porque minan el Paraguay desde ahí. Igualmente Clorinda vende una cantidad de mercadería que no tiene nada que ver con el tamaño de su población. Pero esos comerciantes venden porque venden. ¿Verdad? Viene la gente y les compra. Entonces, ¿vos crees que la Nestlé de Argentina puede tener alguna responsabilidad de que los paraguayos vengan y traen? No, ahí el trabajo está en que las autoridades paraguayas controlen que la gente nos traiga productos de contrabando a Brasil porque hay una diferencia de precio.
Totalmente de acuerdo, José, yo entiendo. José,
eso es lo que hace distinguir
claro, el derecho José, a la obligación José, de hacer. A ver, espera, yo entiendo perfectamente tu lógica y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo sé que vos, o sea, bueno, digamos, Tabeza puede vender 100 pero y Paraguay se consume. Pero déjame terminar nomás. José, déjame terminar. Yo te quiero explicar nomás esto. A ver, yo entiendo perfectamente lo que sí, tenés toda la razón. O sea, si Tabeza. En Paraguay se consume 2 y Tabeza produce 100, pero vende acá, no es un problema de Tabeza que 98 se venda afuera, no es un problema de Tabeza, es cierto, pero ¿cuál es la diferencia con lo que vos estás diciendo de Nido o de cualquier
1.600 clientes en 90.000 puntos de venta?
Está bien, pero a lo que ahora
con su cadena de distribución
José, pero déjame terminar. O sea, esto nomás lo que te quiero decir. ¿Cuál es el problema que yo le veo como negocio incluso, verdad? En el caso de los productos argentinos, su mercado principal no es Paraguay. El contrabando que entra a Paraguay es una cuestión secundaria, ¿no? Es lo más importante para su economía. El problema es cuando lo más importante para tu mercado es lo que vos sabés que finalmente se vende afuera y se vende de contrabando, aunque no seas vos el que está vendiendo. Vos vendés acá. El que compró acá se fue.
Vas a desabastecer el mercado paraguayo porque viene la gente, compra y lleva. Entonces vos te vas a quedar.
Pero nuestro mercado no consume.
Para que otro producto ocupe en ese mercado, no tiene una lógica comercial.
No, José. Yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo nomás es la debilidad de un modelo que se basa en una venta que finalmente termina siendo ilegal, aunque no sea vos el que haga la venta ilegal.
Escuchame una cosa, Luis. Si nosotros vendemos 10.000 cajas, vamos a tener el tamaño administrativo de 10.000 cajas. Si vendemos 20.000, vamos a tener ese tamaño administrativo.
Claro.
Vos creces en función a lo que te pide el mercado. El mercado a mí me pide esa cantidad de producto y es lo que yo produzco. Y soy apenas una parte de la producción nacional. Y mirá, hace 20 años, las estadísticas de importación, cómo Brasil exportaba productos a Paraguay. Exportaba una cantidad similar a la que hoy se produce. ¿Y quiénes exportaban? Las firmas multinacionales, Philip Morris y Sousa Cruz exportaban a Paraguay.
O sea, y metían a su mercado.
¿Entendés?
Y angulaban. No sé,
pero vendían, ellos importaban a Paraguay, pagaban los impuestos a Paraguay y vendían en Paraguay. Los wikis que se importan en Paraguay, no son para consumo, pero está bien, bienvenido sea. Esos wikis vienen, tributan a Paraguay. Y luego vienen turistas, compran y llevan. Felicitaciones al importador. Y ahora, felicitaciones al fisco,
ahora,
porque está cobrando impuestos
a ver,
de eso.
A ver, José.
Está bien, José.
Súper acertada. No, José, yo no te estoy.
Anteriores,
a ver, yo no.
De tener una política tributaria moderada.
José, a ver, yo no te discuto, inclusive te vuelvo a insistir con esto. No es función de ustedes, ni de lo que fabrican, ni de lo que importan, qué sé yo, cerveza, que saben que al final va a ir al mercado brasileño, el brasileño viene, compra y mete contrabando, no es mi problema. Todo eso es cierto, yo no discuto eso. A lo que quiero ir nomás es, ¿cómo crees vos que va a terminar? Eso,
le pongo leyendas en guaraní y en español. ¿Acaso el wiki viene con leyenda en guaraní en español?
No, pero al consumidor no le interesa tampoco si está. Sí, pero
nosotros le ponemos leyenda en guaraní.
Convengamos que al que va a comprar no le interesa si está. José,
las autoridades brasileñas, José,
a ver,
tienen una facilidad enorme en detectar esos productos.
Sí, ya sé, pero no le interesa a ellos si está en chino también. Yo lo que quiero saber nomás es ¿cómo crees vos que va a terminar este negocio? O sea, ¿a dónde va a terminar?
Imagínate que acá se ponga en portugués.
Que igual que acá.
Pero la
gente.
Acá
cuando se
consume. La caldera del este de Luis que se ponga para consumo en Paraguay.
Pero si es de contrabando, el tipo que compró y llevó de contrabando, no le importa lo que diga la leyenda, lo de menos, José. El negocio va a seguir funcionando.
Ahí entonces vamos a otro campo, vamos a irnos a otro capítulo, Luis. Acá el problema está en que otros países tienen impuestos confiscatorios.
Exacto, cierto.
Bueno, y el problema está ahí, que miren ese problema.
Exacto.
Que bajen sus impuestos. Ellos le están matando a sus industrias con impuestos altos. Y entonces acá, disculpame el término, hay unos cuantos pelotudos que quieren que nosotros importemos el mismo problema, que subamos los impuestos para que se nos llene nuestro país de contrabando de la China, de la India, de todos lados, y pasemos a tener el mismo problema. Lo que tienen que hacer esos países es bajar sus impuestos para no matar a sus industrias.
Bueno, yo a entonces, eso quería llegar, José.
No importar problemas, Luis.
José, yo a eso...
Que los problemas se quedan en el origen.
José, a ver, a eso quería llegar. Yo lo que te quería preguntar es... ¿Dónde vos crees que va? ¿A dónde crees que lleva esto? En el sentido de, ¿será que en algún momento ellos van a bajar sus impuestos para intentar matar nuestro negocio?
Ojalá que bajen sus impuestos, Luis.
¿Por qué?
Para que de repente sea posible hacer exportaciones a ese país y participar del mercado. Yo te voy a... Mira, ya que entramos en ese capítulo, vamos a una conversación analítica súper objetiva, si me permitís.
Sí, sí.
¿Verdad? Pues resulta ser que se cometen muchísimos errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al prohibir la publicidad al tabaco, ¿verdad? Las empresas formales pierden competencia con las empresas informales. Porque en el momento que no hay una publicidad que te pueda decir, este tabaco contiene esto, 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 y está garantizado esto, esto, y hay estos controles con laboratorios, para el mercado, lo único que empieza a importar ya es el precio y no las cualidades de los productos. Entonces es un error no dejar hacer publicidad, porque le quitas competitividad al producto legal del ilegal. Error uno, ¿verdad? Suponete que Paraguay, no sé, por una cuestión religiosa, por lo que quieras, deje de producir el tabaco. Brasil va a tener el mismo problema. A Brasil le entra licencia de todo el mundo. Pero y además, vos lees la prensa brasilera, decenas de fábricas clandestinas de tabaco, de cigarrillo hay ahí. ¿Y sabes qué producen? Marcas paraguayas. En todas las publicaciones que salieron de Brasil, referente a caídas de fábricas clandestinas, dicen que está lleno de Brasil. Todas ponen marcas paraguayas, o sea, falsifican marcas paraguayas para que una vez que están en la calle, el responsable de eso sea el cigarrillo paraguayo. Pero si por arte de magia Paraguay deja de producir, ninguna cajetilla de Brasil va a tener el mismo nivel de comercio ilegal, porque el origen de su comercio ilegal está en lo alto de los impuestos. Ellos le matan a sus industrias con sus impuestos confiscatorios. Esa es la situación, Luis. Entonces, ¿por qué tenemos que importar esos problemas? ¿Por qué nosotros tenemos que mantener la inteligencia práctica que, gracias a Dios, la política tributaria y todos los gobiernos vinieron manteniendo, de tener en Paraguay impuestos moderados? Hoy acá, con este nivel de... Además que siempre mienten también de cuánto paga la industria paraguaya, porque siempre se refieren solo al selectivo al consumo. No. El selectivo al consumo es 18%, después tenés IVA 10%, después tenés renta 10%, después tenés distribución de dividendos 5%, que hoy cambió, que creo que se paga 8%, entonces después ya no paga el accionista. Pero vos tenés una carga tributaria de más del 30%. O sea, si vos seguís cargando la tinta acá con impuestos al tabaco, los falsificadores, vos sabés lo que es para un falsificador tener una ventaja competitiva de más del 30%. ¿Entendés? O sea, acá... Si se sigue así presionando a las fábricas formales como Tabeza y otras fábricas que hay, que son formales, van a minarse de fábricas clandestinas y va a tomar el mercado informal la falsificación. Y encima vos sabés muy bien que acá las instituciones son frágiles y nulas para detectar ese tipo de actividades.
Don José Fito Cabral te saluda. Disculpame que te interrumpa. Nosotros siempre venimos escuchando que las industrias tabacaleras, no voy a decir el caso particular de Tabeza, sino las industrias tabacaleras plantean que no pueden hacer el trabajo de las instituciones y que no es problema de las industrias tabacaleras si esos cigarrillos ingresan de contrabando al Brasil, pero sí es un problema para nuestra sociedad, porque el contrabando financia el crimen organizado y el crimen organizado después genera inseguridad en nuestro país. Estamos con sicarios, con asesinatos, con fugas, no, de todo tipo.
Lo que yo te puedo decir es que el tabaco da mano de obra a 5.000 familias en Paraguay.
Sí.
Eso para vos, mano de obra.
No, pero yo no estoy hablando del tabaco.
Productores de tabaco,
Pero ustedes son conscientes, ustedes son conscientes que el contrabando financia el crimen organizado o no.
Vos estás entrando en un campo que tiene que ver con una actividad ilícita desarrollada en otros países.
Sí, claro, por supuesto. Pero ustedes saben que las ventas que hacen entran de contrabando a Brasil.
Es una actividad ilícita desarrollada en otros países. Cuando yo pago todos mis impuestos, cuando tengo marcas propias, cuando mis productos tienen leyendas en guaraní, en español, y cuando mis productos dicen para su consumo en Paraguay, donde cualquier persona, hasta analfabeta, puede darse cuenta en Brasil que ese es un producto que no fue hecho para ese mercado. Entonces no me metas a mí en ese problema, Fitú. ¿Entendés? Dejemos de importar problemas. No estás importando un problema.
No, acá el problema es real.
De otro lado, y las autoridades brasileñas tienen todo el derecho y la obligación de compartir eso, así como este señor Fuster debería estar viendo que entre menos productos de Florida y de Foz de Iguazú, ¿verdad?, afectando a las industrias paraguayas.
Pero no está bien que Fuster haya hecho este operativo, entonces.
Yo creo que Fuster estaba, creo que hay acuerdos con la justicia, o sea, con instituciones brasileñas, y que hay un trabajo interinstitucional. Yo no puedo juzgar el trabajo hecho ahí. Ahora, si se quitaron mercaderías de depósitos en propiedades privadas, eso sí creo que es un atropello.
Lo que dice la publicación ahora, de última hora, es que es un puerto que está al lado de la Armada, y bueno, que es clandestino, digo, yo y que los funcionarios de la Armada estaban custodiando el contrabando.
30 años en mi vida. No conozco Saltos, entonces no puedo, yo eso me nutro en las noticias, vos estás más enterado que yo ahí, Fito.
José, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, el que nos atiendas, ¿eh? Muchas gracias.
A vos, hasta luego, chacho.
José Ortiz, presidente de Tavesa. Y vos sabés que la posición es muy astuta, si querés, no solamente de Tavesa, de la Tabacalera. Sí. ¿Cómo estás, Andy?
Hola, Luis. Hola a todos.
¿Cómo estamos, Andy?
Bien, señor.
La posición de ellos es muy clara y tiene lógica, ¿verdad? Porque ellos dicen, yo vendo legalmente, pago mi impuesto, sí, le pongo la cajetilla, esto es para el mercado paraguayo, consumo en guaraní, bla, bla. Ahora, ellos saben, por una cuestión de sentido común, ¿verdad?, que la cantidad que producen no se vende en Paraguay. Se vende contrabando en el Brasil, porque sí, es imposible. Si vos tenés 7 millones de habitantes y producís para que fumen 30 millones de personas, evidentemente no se vende acá, ¿verdad? Claro. Si no, estaríamos todos con cáncer de pulmón, ¿verdad? Y esto sería una neblina permanente del humo que habría. Saben ellos que se va al mercado brasileño. ¿Qué es lo que te dicen? Ah, el problema de ellos porque Brasil cobra un impuesto muy alto. Es cierto, o sea, el fenómeno que se produce, el económico, que es el contrabando, es cuando es más caro un producto del otro lado, de este lado, sí, de la frontera, que del otro lado de la frontera. O sea, cuando viene el contrabando de la Argentina acá,
el tomate,
es porque sencillamente es más barato del otro lado, por el tipo de cambio, por lo que fuere, ¿verdad? Ahora, yo lo que le decía es cómo es sostenible esto en el tiempo. Porque vos tenés una industria fantástica que se basa en el fondo en el contrabando, porque vos sabés que finalmente se vende, aunque no sea vos el contrabandista, ¿verdad? A mí eso es lo que me preocupa, porque hay una cantidad de empresas, además, que se generan en torno al negocio del cigarrillo, que si el negocio del cigarrillo se cae, probablemente todas esas empresas también se caigan. Sí. O sea, hay como una burbuja ahí, ¿verdad?, que es preocupante. Pero entiendo la posición de José, ¿verdad? Sí.